De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Chapuzones, o el segundo o el tercero ya, cada cual en función de cuándo haya ido, pues por ejemplo, a la piscina de su barrio, a la piscina de su municipio, a la que tenga en su urbanización, que cada cual se vaya dando aquellos chapuzones que le vengan bien, que da la sensación de que de nuevo el calor está empezando a hacer acto de presencia. Arrancamos nuestra segunda hora de programa. Vamos a ir hasta las 12 de la mañana, bueno, pues con muchas historias que os vamos a ir contando. Las primeras, ya sabéis que suelen tener que ver los martes con el tema de los viajes, y de hecho vamos a visitar Cantabria, por ejemplo, para descubrir esos inmensos prados verdes, además de para poder darnos el chapuzón en un agua un poquito fría. Eso sí, esta solo es apta para aquellos que sean valientes. Tendremos la oportunidad de disfrutar de la música con Manolo Calderón y sus efemérides musicales. Y además recuerdo que os vamos a pedir a aquellos pacientes, a aquellas personas que sufráis psoriasis, que os animéis a enseñar vuestra piel. Nos vamos a sumar a la campaña Destápate 13, Pieles de Revista, donde se quiere animar a estas personas a que sin complejos luzcan su piel, como si fuera la mejor de las galas posibles. Así que vamos a contaros todo eso, lo mejor ponernos en marcha, como siempre digo, que si no al final no nos da tiempo. Vamos a emprender ruta, aunque yo creo que a todos nos pasa todavía un poquito aquello de que no tenemos claro cuál va a ser nuestro destino. Y seguro que más de uno está de hecho en ello estos días, averiguando por dónde empezar. Pues con casi total seguridad, quien más que menos echará un vistazo a través de internet, foros de viajes, webs de agencias, de hoteles, de billetes de avión. Con un par de clics podemos ver ofertas, comparar precios y además conocer la opinión de aquellos que ya han disfrutado de el que puede ser finalmente nuestro viaje, nuestra elección. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén. Nada, que nos hacemos las maletas, sí, o por lo menos las preparamos. Hoy nos vamos a fijar en los datos del estudio El Viajero Social, con el que hemos descubierto que nos fiamos bastante o mucho de los comentarios que otros usuarios ponen en la red a la hora de valorar los servicios, por ejemplo, de un hotel.
Yo reconozco que lo miro siempre antes de elegir un hotel determinado.
Yo también.
Lo hago. Y como haya muchas opiniones negativas, miro para otro lado.
Claro, a la hora de reservar, sí, y luego tú también cuando llegas, pues pones tu comentario, uh-huh, tanto para bien como para mal.
Exacto.
Normalmente muy efusivo, ¿eh? En un sentido o en otro.
Cierto es.
Las empresas cada vez lo tienen más claro y por eso suelen intentar mejorar, dar respuesta a esas críticas. Más que nada porque al final el boca a boca en la red es más peligroso que el de la vida real. Y
pues
es,
sí,
que se extiende, bueno, pues como la pólvora.
Mucho más rápido. No obstante, hay algo en lo que no hemos cambiado tanto: fiarnos de lo que nos dicen nuestros familiares. Todavía lo seguimos a pies juntillas. El 61% elige en función de lo que le dice la familia o los amigos. Ahí tenemos claro, hombre, que estos sí que no nos van a engañar porque sabemos dónde viven y podamos darle y mucho la tabarra. Ana Escurín es social media manager de NH Hoteles. Muy buenos días, Ana, bienvenida.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
El viajero, nos vamos dando cuenta de cómo poco a poco va cambiando, ¿no? Va evolucionando, ya no es igual. Quizás no nos fiamos tanto de ir a la agencia de viajes y que ellos nos recomienden, sino que empezamos desde nuestra propia casa, ¿no? A ver por dónde tirar.
Exacto, sí. La verdad que es una evolución que ahora mismo es una tendencia, pero siempre me gusta hacer un comentario al respecto, porque en realidad el viajero siempre ha sido social, ¿verdad? Siempre cuando hemos vuelto de viaje, lo primero que hacíamos era llamar a nuestros amigos para enseñarles las fotos del viaje, aunque fuesen todavía en papel. Siempre los viajes han tenido ese componente social de dar un poquito de envidia, de, bueno, el viaje maravilloso que hemos hecho a Tailandia o a Cuba, por ejemplo. Lo que ocurre es que ahora disponemos de unas herramientas que antes no existían, unas herramientas que están, como decías, a un solo clic, al alcance de nuestra mano y que nos abren un abanico de información y de posibilidades que antes no existía.
Claro, y en ese sentido, un mal comentario sobre pues un alojamiento o sobre un restaurante puede hacer mucho daño, pero también puede hacer mucho bien al dueño de ese negocio que corrige errores.
Por supuesto, lo importante siempre es tener un buen producto. Si tienes un buen producto, pues casi con toda la seguridad los comentarios van a ser positivos, eso es obvio. Lo cierto es que también cuando tienes una crítica, porque bueno, siempre puede ocurrir algún pequeño problema o algún pequeño fallo en la gestión, si sabes solucionarlo a tiempo, si sabes dar una respuesta honesta a ese cliente, acercarte a ellos, hablarle de tú a tú en ese lenguaje 2.0 que el usuario espera, lo que era una amenaza o un problema en un principio puede convertirse en una ventaja.
Claro, sí. Yo imagino que ahora se estará muy pendiente de todos esos comentarios, tanto en positivo como en negativo, y aunque los negativos pueden escocer al principio, pues bueno, son una forma de mejorar en todo lo posible. Y aquello de la relación calidad-precio, claro, ahora, ahora sí que puede uno contrastarlo con muchos comentarios, ¿no? Con muchas experiencias de otros viajeros.
Exacto, existen miles de sites de reviews donde puedes tener acceso a todo este tipo de información, con comentarios muy pormenorizados en muchos casos, de gente que de forma altruista, como si dijéramos, quiere dar su opinión, porque si hay algo que le hace al viajero social querer compartir su opinión, es ese sentimiento de querer ser útil. Yo he tenido una experiencia y quiero compartirla, no porque vaya a ganar nada, sino porque me parece que le va a resultar ser útil a otro viajero. Por eso queremos compartirlo.
Luego tenemos el siguiente paso, ¿no? Más utilidades, diríamos, que podemos encontrar no solo a la hora de elegir, que en este caso nos ayudan y mucho los comentarios que hacen otras personas, sino cuando ya estamos in situ. Es verdad que nos estamos acostumbrando a no separarnos de nuestro teléfono móvil, cada vez más inteligente, de nuestro iPod, de cualquier dispositivo que nos puede echar una mano. Y sí que es verdad, y vosotros lo habéis comprobado, que una de las aplicaciones que más se utiliza en estos casos es el Google Maps, ¿no? Ser capaces de llegar de un punto a otro, aunque estemos en una ciudad totalmente desconocida para nosotros.
Cierto, completamente. El viajero social adora las aplicaciones móviles y dentro de las turísticas Google Maps es la que, bueno, ha cambiado un poco, sí que ha marcado una diferencia entre cómo antes viajábamos y cómo viajamos ahora. Ahora el viajero social no le da tanto miedo perderse, de hecho, casi que lo prefieres. Algo que hemos visto en esas encuestas es que, bueno, pues puedes descubrir nuevos rincones, puedes entrar en una red social y contactar con una persona local que te va a llevar al barecito de la esquina que no está en ninguna guía y vas a llegar utilizando Google Maps, porque si no te perderías y no sabrías llegar. Eso sí que ha marcado una forma de hacer turismo diferente.
Bueno, no solo eso, sino que con el Street View, yo, que ya tengo planificadas mis vacaciones desde hace unos meses, he visto el barrio, conozco perfectamente el barrio en el que está ubicado mi alojamiento. Ves, ah, pues aquí tengo una tienda donde puedo comprar esto, o allí una cafetería donde puedo desayunar.
Qué previsora y qué precavida eres.
Bueno, porque es que tienes estas herramientas a tu alcance, ¿cómo no utilizarlas? Puedes dar un paseo, puedes virtualmente ver dónde vas a estar físicamente.
Exacto, yo creo que enriquece muchísimo más todas las fases del viaje, porque incluso antes de llegar a tu destino, como estás comentando en tu propio caso, ya has echado un vistacito, ya sabes cómo son las callecitas, igual has detectado un parque monísimo donde sabes que hay un atardecer, entonces ya tienes una experiencia mucho más rica incluso antes de llegar a ese destino.
Bueno, y en este sentido, no sé, somos... un poco más, claro, a mí me da miedo que luego al final nos volvamos más virtuales que reales cuando viajamos y que estemos más pendientes de todo, de las fotos para colgarlas a Instagram, de el Google Maps para definir la ruta exacta que vamos a hacer ese día, de colocar los comentarios cuando hemos llegado de visitar tal sitio para colgarlo enseguida en el Facebook.
Y fardar con los amigos y con la familia.
Y al final, digo yo, ¿nos quedará tiempo para realmente hacer turismo?
Espero, Ana, que nos digas que sí.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Desde mi punto de vista, las redes sociales son un potenciador de todas estas experiencias, pero obviamente es como todo, todo en exceso, pues puede que al final se convierta en una experiencia que en la que ya no estás disfrutando lo realmente importante, que es ese momento del viaje que tanto estabas esperando. Ocurre lo mismo muchas veces pues con los conciertos. La gente va a un concierto y ya está más preocupada de grabar, de hacer la foto, que de vivirlo. Eso ya depende de la experiencia personal de cada uno y del uso que quiera darle. Pero utilizado con sentido común y con moderación, para mí las redes sociales son un potenciador fenomenal de cualquier experiencia, ya casi no de viaje, sino también de ocio en general.
Ana, ¿has preparado ya tus vacaciones? ¿Sabes ya tu destino?
Pues todavía no. La verdad es que este año creo que voy a andar bastante improvisando y vacaciones de último momento, todo last minute. Y bueno, sé que me apetece playa, así que ya tengo unos cuantos destinos así fichados, pero todavía no.
¿Serás del 83% que cuelgue luego las fotos en el Facebook? ¿O no?
Sí, yo tengo que reconocer que subo las fotos y sobre todo soy muy, 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 muy aficionada a Instagram. Sí. Entonces sí que me gusta compartir fotos en Instagram, sobre todo de paisajes y de comida. Me encanta también la comida y bueno, si voy a un sitio que no conozca, estoy probando platos nuevos, siempre subo algo a Instagram.
Oye, es verdad que esto de la gastronomía está últimamente ganando muchos puntos. Yo tengo una amiga que es que fotografía absolutamente todo lo que se come.
Y luego se elabora la crítica escrita también.
Bueno, crítica escrita solo de vez en cuando. Sí. Todo está bueno para ellos.
Yo los tengo. Los tengo que hacen además mucha literatura en torno a los platos que comen por ahí fuera. Sí, sí.
Que está cambiando el perfil del viajero, pero que tenemos que seguir disfrutando de esos viajes, tanto bueno, pues a nivel presencial como después, todo lo que pueda colear a través de las redes sociales. Ana Escurín, Social Media Manager de NH Hoteles, mil gracias.
Gracias a vosotras. Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues cogemos el Google Maps, cogemos nuestra aplicación, esto del Instagram, que
esto
no
es
sé
fácil.
Cómo funciona.
Es fácil, todo para arriba, ¿no?
Exacto, y nos vamos, pues eso, todo para arriba. Pero que no se nos olvide la cámara, de verdad que nos pueden salir unos paisajes preciosos. Nos vamos a ir en busca de naturaleza, de mar, de montaña, de mucho encanto. Tomamos, como decíamos, dirección topa arriba, o sea, hacia el norte, para llegar hasta Cantabria, una comunidad en la que vamos a tomar como campamento base un precioso hotel llamado La Casona Azul de Corbera.
Es un palacio indiano, con esa arquitectura tan típica de la zona, que está rodeado de un gran jardín y con una ubicación muy interesante, a 25 minutos de la playa. Tenemos también muy cerca el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, también la capital Santander. Incluso en el tiempo en el que aquí en Madrid invertimos pues prácticamente en ir a comprar el pan, podemos plantarnos en el Museo Guggenheim de Bilbao.
¡Qué barbaridad! Pues nada, vamos a saludar a Javier Callejo, portavoz de La Casona Azul. Muy buenos días, Javier, bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué
pues
tal?
Nos vamos a imaginar que hemos cogido una habitación ya ahí en La Casona y que seguramente, bueno, pues cuando bajemos y tengamos que emprender nuestro primer día de vacaciones, haremos la pregunta, que me imagino que os la hacen todos. ¿Y qué hacemos? Sí. ¿A dónde vamos?
Pues voy a hacer una pequeña ruta.
Venga.
Tranquila, una pequeña ruta tranquila. Yendo hacia, nos vamos a ir para ser el primer día y no cansaros mucho, cogemos el coche y vamos camino del mar, dirección hacia Torrelavega, vamos a suponer que ya ha llegado por fin el verano y hace buen día, vamos a ir a la playa, que empieza a ser ya difícil de imaginar, pero bueno, vamos a imaginarlo.
Venga.
Y desembocamos poquito a poco, cogemos la carretera y vamos hacia, nos desviamos de la autovía hacia la altura de Santillana del Mar, paramos un poquito en Santillana, vemos su monumental espléndida colegiata, estamos pensando que todavía no hace demasiado calor, Es decir, lo habitual, que vemos la colegiata, paseamos por sus calles tranquilamente, todas empedradas, tranquilamente, y que llega ya empezando a hacer calor. Volvemos a coger el coche y nos vamos, por ejemplo, a la playa de Ollambre.
Ajá.
La playa de Ollambre, que es donde tenemos, por ejemplo, es una playa magnífica, una gran playa, donde podemos pasar el primer, prácticamente el primer día, comer allí en el bar, que se llama el Pájaro Amarillo, que es en función del primer vuelo que hubo desde América hasta aquí, llegó ahí justamente a la playa de Ollambre.
Qué bonita historia.
Y podemos pasar prácticamente ahí el día, luego un poco de relax hasta que llegue esa hora de las 6, las 7, un poquito antes, tampoco hay que abusar de la playa, un poquito más de la playa, sobre las 6, y nos acercamos, por ejemplo, que todavía en esta época ya está abierto, hasta la playa del Soplao. La playa del Soplao, que está relativamente cerca de la playa, y que es una cueva, la cueva del Soplao es una cueva magnífica, ¿no? Voy a decir que tiene toda una serie de salas de piedra absolutamente blancas. Hay una sala que se llama Los Fantasmas, porque parecen realmente fantasmas, realmente todo blanco, donde se pierde la noción, prácticamente la noción del tiempo, uno queda ahí embelesado, y con esto ya. El paisaje, además, que hay, de que se ve en la entrada de la cueva, es magnífico. La cueva es una antigua mina,
¿sí?,
que hay en Cantabria, uh-huh, y que es, el paisaje es espléndido. Y se puede disfrutar, ahora que tenemos muchas horas de sol, se puede disfrutar hasta prácticamente las 10 de la noche,
sí,
para ya ir preparando y volver tranquilamente y volver hacia la zona, hacia donde está la casona, hacia Corbera, y de paso, por ejemplo, cenar de forma muy tranquila, pues en cualquiera de los restaurantes que pueda haber en Puente Viesgo, por ejemplo.
Y para ser el primer día, que decías tú que nos fuimos
con
calma,
no está mal.
Hemos tenido ruta turística por Santillana del Mar, hemos estado disfrutando,
sí,
un poquito,
pero está
de
todo
la
cerca.
Playa.
Está todo
nos
cerca,
hemos ido a ver una cueva, la cueva del Soplao, que aquí hace fresquito, cuidadito, que nadie se me meta.
Sí, hay que abrigarse, sí.
Exacto. Que
sí, ahí sí, sí.
Hay que ponerse
aquí
una cazadorita o algo.
Ahí no, aquí nunca en la cueva, y en general para por la tarde, y a partir de por la tarde siempre conviene llevarse una rebeca o algo así para un poco proteger. Aquí nunca se sabe si los 30 grados alcanzan a las 12 del mediodía, a la 1 o las 2, por ahí, pero luego baja. No, pero ahí está todo cerca, es decir, y además ahora con la autovía realmente se puede acceder de forma, pues estoy hablando de traslados de caminos que son como mucho de coche, que sería el más largo desde la propia Casona Azul hasta Ollambre, que es media hora como mucho, es decir, que es muy rápido, ¿no?
Es que, Javier, nosotros estamos pensando en clave madrileña y hay que pensar en clave cántabra. Es decir, que tardas muy poquito en llegar a cualquier sitio.
Nada.
Aquí en Madrid es que tardamos, vamos, un día entero en ir a cualquier lado.
Aquí no. Mira, te voy a decir, en la propia Casona Azul coges andando, decías antes de subir, aquí es subir, pero subir cuesta, subes un monte que hay enfrente. Tiene su tiradilla, tiene su 3/4 de hora, 1 hora andando por ese monte, porque ha habido cuesta y su esfuerzo lleva. Y hay un sitio donde prácticamente ves casi toda Cantabria, ves las piedras cortantes que hacen casi la frontera con la frontera, es decir, de alguna forma, el límite con Burgos, ves el faro de Santander, así que prácticamente desde lo que es una altura ves casi toda Cantabria, es decir, que estamos hablando de unas dimensiones accesibles y además con otra gran ventaja, sin atascos.
Si es que en Cantabria, te vayas donde te vayas, es que es una comunidad que no tiene desperdicio, si es que cualquier sitio es bonito, o sea, cualquier sitio te pones a andar. Y también Además, esto que decías, porque yo no sé qué temperaturas tendréis ahora, pero...
Hoy ya está subiendo, ya está subiendo. El fin de semana fue así un poco regular. El sábado fue muy bueno, porque fue un día muy bueno, pero el domingo otra vez empezamos con la agüita, con un poco la menta a llover y un poquito de viento. Bajó un poquito, no muchas temperaturas, pero ya ayer ya mejoró, yo ya hace ya mejor.
Somos muchos los que buscamos no una playa con sol para tostarse, porque nos baja la tensión muchísimo, sino una playa para pasear con una chaquetita, que yo creo que esto es ideal hacerlo en Cantabria. Ahí al lado de la Casona Azul, ¿qué playa tenéis? ¿Cuál es la que tenéis más cerca?
Las más cerca, pues prácticamente a la costa, pueden ser las mismas de Santander. Santander son 30 kilómetros y está casi prácticamente a tiro de piedra. Sí, Santander es para eso es ideal todo el paseo, que es todo lo de las playas alrededor, todo el paseo de los jardines Piquío, todo este paseo que es alrededor de el paseo marítimo, alrededor de la playa. Es de lo más recomendable, y de la Casona Azul es verdaderamente un acceso inmediato. Un poquito más ya festero, un poquito más de para más jóvenes, pues está la playa de Suances. La distancia es prácticamente la misma, se llega también en 20-25 minutos, y ahí está bien. Y luego yo recomendaría más allá el paseo alrededor del, por ejemplo, del río Paz. Es decir, que no hace falta irse a la playa para coger una ahí, se puede hacer un paseo en la canalización que se ha hecho del río, un paseo que puede ser 4 o 5 kilómetros, que se puede llegar hasta Puente Viergo sin coches, sin absolutamente ningún tipo de motor, puede ser andando o en bicicleta, pasando por Prado, pasando por donde están, por algunos pueblecitos, algunas tazas más que pueblecitos, unos caseríos, y llegas, por ejemplo, a Puente Viejo, es decir, es la senda que va justamente al lado del río, que es donde estaba, se pasa al lado de la antigua vía, la vía de tren, que inicialmente era el tren que iba a ir de Santander a conectar con la meseta. Y se va, no hay tren, porque ese tren, esa vía nunca se acabó, y de hecho una de las cuestiones más interesantes para visitar cerca de la Casona Azul, yendo hacia Vega de Paz, todo lo que es la cogiendo el río, es el túnel de la Engaña. Uh-huh. Es un túnel de 5 kilómetros, yo no sé si recordáis la película esta de La vida que nos espera, La vida que te espera. La vida que espera, ¿sí? Y está ahí justamente, está rodada justamente los aledaños de este túnel, que tiene unas vistas maravillosas. Es un túnel que se empezó a construir, que no está acabado, es decir, no tiene salida por el otro lado, no tiene vías, porque está llano, pero no tiene vías, porque no se llegó a continuarla, no se llegó a continuar la construcción del ferrocarril, y entonces está realmente por ahí, y alrededor, en el túnel claramente no he visto ninguna, pero alrededor del túnel, todo el camino que llega hasta él, tiene unas vistas, vamos...
Que no es para meterse en el túnel, sino para disfrutar
de las
vistas.
El túnel es una curiosidad.
5 kilómetros, imagínate, te metes 5 kilómetros y encima sin salida, mejor no.
Hay gente que lo hace incluso en bicicleta,
con algo, ¿no?
Con linterna, claro, sí, con focos, la linterna se mete allí, sí. No, pero yo digo los alrededores, vas pasando por diferentes tramos, hay algunos tramos que sí que se pueden pasar, que serán 100 metros, 150 metros, una cosa así, eso sí que se pueden atravesar, pero ya el largo no merece, yo creo que no merece la pena, vamos, a título de curiosidad, pero recorrer eso, ya digo que hay algunos que lo hacen, pero es asomarte y ya está.
Que no merecería la pena, te asomas de los pasos y vuelves.
Claro, exactamente, lo bonito está fuera, los ríos que caen, las aguas que caen, las yeguas alrededor, todo esto, eso es lo bonito.
Y luego nos volvemos a merendar ahí a la Casona Azul, una buena merienda y listo, ya hemos hecho el día.
Ya disfrutar del jardín, ya está hecho, para tarde-noche, que es una de las mejores horas, las mejores horas de luz. Y allí ya, después de la paliza del día anterior, ya está bien, ¿no?
Claro que sí, hay que descansar, que se trata de tener un tiempo de reposo. Hay que ver cosas, pero también hay que relajarse, que el resto del año es muy duro. Javier Callejo, de la Casona Azul, muchísimas gracias por habernos hecho de guía en este tiempo para recorrer Cantabria.
Nada, a vosotros por llamar.
Un abrazo. Adiós.
Bienvenidos aquí cuando vengáis. Venga.
Claro que sí. Hasta luego. Es que hay tanto que ver en Cantabria y hay tantas opciones que efectivamente hay que ir a buen paso y a buen ritmo, que si no, pues al final nos volvemos y no tenemos fotos para enseñar de todos y cada uno de los lugares en los que hemos estado.
O el móvil, vamos, que nos vale igual.
También.
Nos van a salir bonitas, seguro, en Cantabria.
Sí. Porque hay tantos paisajes, hay tantas vistas.
Sí, sí, cualquier cosa que
el fotografías. Problema va a ser cuando te llamen o cuando te llamemos y te digamos, vente a ver las 528 fotos que traigo de las últimas
vacaciones. No, eso lo subes al Facebook y el que quiera las ve y el que no, pues ¿sí? Te pone un me gusta y fuera.
Y ya está, me chivan que 528 son pocas. 2.000, 3.000, dice Juanjo, que sueles hacer en tus viajes. Ay, qué ocupada voy a estar el día que nos digas que tienes las fotos de tu último viaje con DVD interactivo, a no ser que lleve mucha musiquita y tal. Musiquita, hora y media de música, hora y media viendo fotografías. Esto me supera, Juanjo, es una película, pero que puede superar un poquito, ¿eh? Hay que currárselo para que alguien sea capaz de verse hora y media
es que ese día
del
que
viaje
no,
de otro.
Ese día no puedo.
Justo hemos quedado tú y yo, ¿te acuerdas?
Sí, no podemos.
Ay, Juanjo, qué pena,
lo sentimos.
Que no vamos a poder ver tus fotos.
hoy@ondamadrid.es
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues seguimos. Aquí los de hoy en Madrid hemos dejado ya las altas cumbres a las que hemos llegado en Cantabria. Nos bajamos aquí a nuestra ciudad, a nuestro Madrid, a nuestra región. Y aquí tranquilitos, pues vamos a ir escuchando buena música. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los cántabros.
Pues la verdad que sí que nos podéis escuchar, recuerdo ya, desde que estamos en internet, www.ondamadrid.es. Buscáis y cliqueáis en la radio en directo y hasta ahora, 11:35 minutos de la mañana, pues nos escucháis. Sin
buena gente, buena comida, sí. Buenas playas. Yo estuve veraneando una temporada de San Vicente de la Barquera.
Ah, precioso.
Y es un sitio increíblemente bonito.
Sí, sí, sí. Yo solo he estado una vez en San Vicente de la Barquera y me sorprendió gratamente. Era una delicia ahí con el castillo, una vista así con el castillo.
Muy bonito, muy bonito.
Eso sí, difícil aparcar ya, ¿eh? Que tuve que dejar el coche no sé dónde.
Sí, yo como estuve hace ya muchos años que todavía la playa era prácticamente virgen, pues daba gusto andar por allí, la verdad. Yo tuve una época que me recorría todo el norte de España y era una auténtica gozada, ¿no? O sea, sí. Empezar por la parte de arriba de La Coruña, pasarte por Lugo, pasarte a Vegadeo, pasarte a Asturias, pasarte a Cantabria y luego el País Vasco, ¿no? Esa gira me la hice.
10 kilómetros, ¿eh?
Sí, muchos. Sí, sí. Me encantaba.
La verdad es que es una delicia viajar.
Viajar, comer, dormir, conocer a gente, ¿qué más y mejor se puede hacer, verdad?
Uh-huh. Bueno, podéis hacerlo dentro de nada, que empezamos ya con la temporada de vacaciones. Más reduciditas, me da a mí la sensación de que están siendo últimamente, pero venga, vamos a intentar, aunque sea 4 o 5 días, disfrutar de un aire distinto, porque siempre viene bien.
Ahora ya se pueden comer sardinas. Hasta hace 2 días estaba 18 euros el kilo. Madre mía de mi vida. Sí, la noche de San Juan siempre se ponen las sardinas carísimas. Siempre, siempre. Allá donde vayas a hacer una... Sí, la noche de San Juan lo que lleva es eso. Como todo el mundo se llama las sardinas a la playa, pues sí, sí. Lo que son sardinas normalmente a un precio normal, pues ese día se disparan a un precio... marisqueo casi, vamos.
Pues empezamos a comerlas ahora, que ya están a un precio más económico y así no tenemos problemas. ¿Vamos con la música? ¿Qué pasó un día como hoy?
Hace 4 años fallecía el rey del pop, Michael Jackson. Tipo que ha hecho canciones como este Billie Jean merece todo el respeto del mundo, y su paso por Jackson 5 también significó una explosión musical durante los años 60. Es el artista musical más premiado de la historia, ¿no? Estuvo con los Jackson 5 desde mediados de los años 60 hasta 1975. Publicó 10 LPs con los Jackson 5. En el año 71 comenzó su carrera en solitario, aunque seguía perteneciendo a la banda. Su álbum Thriller, del 82, es el más vendido en la historia de la música. Las acusaciones de pederastia tuvieron repercusión mundial y afectaron los últimos años de su vida y su carrera artística. Tras más de 10 años desde su última gira, Michael anunciaba el regreso a los escenarios con la gira Deceased, pero Michael fallecía de una parada cardiorrespiratoria. Conrad Murray, su médico, fue condenado a 4 años culpable de homicidio involuntario. Le suministró propofol, que es un anestésico brutal. Michael Jackson, hoy se cumple 4 años de su muerte. Junto a Stevie Wonder, que ha sido los niños más precoces que ha habido en la música negra, ¿no? Stevie Wonder ya grababa con 9 años, pues Michael Jackson prácticamente con la misma edad, y además bailaba como un descosido, ¿no?
Era una delicia verle.
Era una auténtica delicia.
Desde pequeñajo
es... Y cuando ese vídeo...
Paraba.
Ese vídeo que hay por ahí de la vuelta de Michael Jackson antes de morir, aunque parecía un poquito deteriorado, sin embargo, el hombre cuando se ponía a bailar lo hacía realmente bien, ¿no?
Es el baile, es la música que de repente saca cosas que tú pensabas que ya no estaban. Me estoy acordando precisamente por lo que dices. Ayer estábamos con Pepe Rivera, pianista que había tocado con Celia Cruz. Decía que los últimos conciertos que la tenían que ayudar a subir al escenario, uh-huh. Y que sin embargo cuando llegaba al escenario y empezaba a sonar la música,
correcto,
se ponía a bailar y miraban y decían, no puede ser la misma persona.
Aquí estuvo una temporada, una época que vinieron... Este grupo cubano, este que tienen 80 y pico años, ¿no?
La
Nova Santiaguera era, no me acuerdo. Pero bueno, el más joven tiene 69 años, ¿no? Y entonces estaban aquí sentados, que parecían que se iban a morir de un momento a otro. Sin embargo, en el momento que les dijeron, maestro, hay que cantar. Bueno, madre mía, como si hubiera visto una niña de 18 años, igual.
Es tremendo el poder de la música, así que sí.
Bueno, descanse en paz, Michael Jackson. Sí. Nos vamos a un 25 de junio de 1937, nacía en Alabama Eddie Floyd. Se crió en Detroit, fundó los Falcons en 1955, grupo por el que pasó también Wilson Pickett entre 1960 y el año 63. Los Falcons fueron los precursores realmente de futuros grupos como los Temptation o los Four Tops. Firmó con la Stax en 1965 y se une al guitarrista Steve Cropper para escribirle canciones a Wilson Pickett. En el año 66 escribió con Steve Cropper precisamente este éxito, Knock on Wood. Escribieron la canción en una habitación del Lorraine Motel, lugar donde fue asesinado en el año 68 Martin Luther King. El éxito de la canción lo catapultó, convirtiéndose en uno de los más coherentes y versátiles artistas de la Stax. Este es Eddie Floyd. Y un 25 de junio del año 39 nacía en Filadelfia Harold Melvin, líder de los Blue Note. The Blue Note comenzaron su actividad en el año 56 con John Atkins como líder. El grupo estuvo produciendo discos durante los años 60 y 70. La formación sufrió algunos cambios. Se fue John Atkins y el batería Teddy Pendergrass, que había sido componente de los Cadillacs y que se había traído Harold Melvis en el año 1970, asume el papel de cantante. Pero el conflicto entre Harold Melvin, que había asumido el papel de líder, rebautizando al grupo como Harold Melvin and the Blue Note, hace que Teddy Pendergrass se vaya comenzando una exitosa carrera en solitario. A partir de ahí, la banda no logró mantener su popularidad. Harold muere en 1997 con 57 años. Prácticamente han muerto todos los miembros de la banda, aunque algunos que pasaron por el grupo se reunieron durante este año para un programa de televisión. Harold Melvin con los Blue Note. Y el 25 de junio de 1945 nacía en Nueva York la cantante Caryl Simon. De familia acomodada, formó junto a su hermana un dúo que se llamaban The Simon Sisters. Grabaron dos LPs y se separaron a finales de los años 60, que fue cuando comenzó su carrera en solitario, la buena de Caryl Simon, consiguiendo ser una de las cantantes más populares en la década de los años 70. Consiguió su primer éxito en el año 72 con este You Are So Vain. Canción que dedicó a James Taylor, con quien luego se casó. Tuvieron dos hijos y este le animó a grabar un disco para niños con el que ganó un Grammy en 1980. En el año 83 se separaron y se casó con el poeta John Hart. Por la canción Let the River Song ganó un Oscar, por la película Working Girls de Mike Nichols. En el año 2003 grabó para la Disney y desde entonces ha producido 10 discos más, entre retrospectivas, canciones para películas y material nuevo. Caryl Simon.
Sí, y precioso también el tema de la película de la que hablabas y que me llega a mí a decir aquello de quién decide cómo traducir los títulos. Working Girl, es verdad, es como se llamaba en la versión original. Aquí se tradujo como Armas de Mujer.
Armas de Mujer, chica trabajando, ¿no?
Sí, pero Armas de Mujer tiene muchas connotaciones. No es simplemente el hecho de que sean mujeres trabajadoras o mujeres que estén ahí al pie del cañón en una empresa. No, Armas de Mujer es como que utilizamos malas artes, ¿no? O que vamos ahí.
¿Quién era? Harrison Ford trabajaba
Harrison
en...
Ford,
¿Y Kim Basinger ella es?
no, era la de Antonio Banderas, Pfeiffer. Melanie Griffith.
Melanie Griffith, eso.
Melanie
es.
Griffith, Melanie y luego teníamos Sigourney Weaver.
Y Sigourney Weaver,
la
correcto.
Jefa, correcto. Que de alguna manera era la malota, ¿no? De este asunto, pero luego Harry se queda con la Melanie, que eran los buenos.
Bueno, pues le dieron un Oscar a la buena de Cary Simon, ¿sí?, por ese tema que interpretó. Este se le dedicó a su novio, y el otro, pues, con un Oscar y un Grammy, que también le dieron un Grammy. Y vamos a despedirnos con un chico maltratado. Yo creo que es un hombre maltratado, sí. El 25 de junio del año 63 nacía en Londres Georgios Kyriakos Panagiotou.
Madre.
George Michael.
Ah.
Inició su carrera con un compañero del colegio, ¿no? Se llama Andrew Ridgeley, en 1981, con el grupo Executive. Luego formarían Wham.
Tremendo Wham, esto forma parte de la historia, ¿eh? Mm. Al menos de una servidora.
Tras la separación, graba un single, cuyo vídeo es censurado. Con su primer LP, esto que escuchamos, Fate, llega al número uno y se consagra, ¿no? Luego tuvo el buen gusto, a pesar de ser criticado por todos los sitios, de lanzar un LP en el año 99 con canciones de Cole Porter, con Johnny Mercer y Frank Sinatra. O sea, para demostrar a los quienes criticaban que también sabía cantar a los
Exacto.
clásicos, ¿no? Y las drogas y los escándalos sexuales le han llevado más de una vez a prisión. Ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Y durante 20 años, desde el año 84 hasta el año 2004, ha sido el artista más radiado en las emisoras británicas. George Michael.
George Michael estaba en las carpetas de todas las de mi clase, ya te lo digo
¿Y
yo.
¿Y cuando se enterasteis que era gay, qué pasó?
Pues me quedé tan tranquila.
¿Sí?
Tampoco te creas tú. Yo creo que en esto de las fotos de las carpetas, en el fondo, como sabes que jamás en la vida te vas a cruzar con ellos, yo creo que lo que menos te importa en un momento dado es cuál sea su orientación sexual. Sabes que aunque sea heterosexual en este caso, pues tampoco te iba a servir de nada. ¿Cuántas veces me he cruzado yo con George Michael? Ni una. Pues qué más me da, que le gusten las chicas que los
sí,
chicos.
Sí, son fantasías de juventud, desde luego.
Claro, pues ahí le tenías tú en la carpeta, le veías tan guapo y decías, pues mira, qué chico más molón tengo yo aquí entre matemáticas y lengua.
Pues
¿qué sé yo?
Muchos disgustos le costó las drogas
ya,
y haberle
lástima,
pillado
sí.
infraganti con algún que otro jovencito, ¿no? Que le supuso multas, etcétera, etcétera. También apareció en las Olimpiadas de Londres, ¿no? Cantando. Un pesado en las Olimpiadas de Londres, fue un auténtico pesado, un plasta.
Ya no le sigo, también hay que decirlo, esto fue amor de juventud.
Es que se empezó a cantar canciones nuevas que nadie conocía, estaba allí promocionando el disco nuevo.
Era su minuto de gloria, Manolo,
no,
dijo,
ya lo
aquí
tuvo.
Tengo yo que mostrar mi nuevo ya trabajo lo... porque si no nadie se va a enterar.
Ya lo tuvo, unas Olimpiadas no es para presentar un disco, es para hacer un recordatorio de por qué está ahí, ¿no? No por otra cosa, por eso también llevaron a Ray Davies, el líder de los Kings. Pero
el
bueno,
señor mayor que estaba tocando, que nos contaste ayer que había un chaval.
El señor mayor.
¿Quién es ese señor mayor que está tocando?
Pues George Michael, hoy cumple 50 años.
Pues felicidades, George, por los viejos tiempos. Manolo, gracias.
A ti, Belén. A la una volveré con otro clásico, John Fogerty, el que fuera cantante y líder de la Creedence, con un álbum sorprendente.
Uy, esto desde luego que promete.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Antes de que lleguen las señales horarias, vamos a contaros cuál es el lema, ¿no?, de la campaña a la que nos queremos sumar en este momento. Destápate 13, pieles de revista. Con él, la Asociación de Pacientes con Psoriasis, Acción Psoriasis, va a comenzar una campaña que tiene como objetivo animar a las personas con psoriasis y artritis psoriásica a disfrutar de la época estival sin complejos y con naturalidad. Hay que decir, Sergio, además, que es el segundo año ya que se lleva a cabo esta acción.
Pues sí, el propósito es ayudar a los pacientes a normalizar esta enfermedad y mostrar abiertamente su piel. Por ello, Destápate 13 invita precisamente a los afectados de psoriasis a compartir fotografías en las que se les ve pues disfrutando de diferentes actividades veraniegas, mostrando al mismo tiempo sin complejo su piel con esas lesiones de psoriasis. Las imágenes se comparten a través de la página de Acción Psoriasis en Facebook y a través del canal de Twitter de la asociación. La campaña, recordamos, abarca hasta el 10 de septiembre y durante este periodo la asociación va a convertir esas fotografías recibidas en protagonistas, ya que se van a publicar en la página web y, como comentábamos al principio del programa, yo ruego que vean la del año pasado porque es preciosa, ¿no? Bueno,
sí, vamos. Ya hemos puesto ya nuestro Facebook, ¿eh?, para todos aquellos que queráis.
Estupendo. Bueno, pues vamos a hablar con Juan Pedro de la Morena, que es delegado aquí en Madrid de Acción Psoriasis. Juan Pedro, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, primero, Juan Pedro, casi todo el mundo conoce ya la psoriasis, pero quizá no tanto la artritis psoriásica. Vamos a conocerla un poco mejor con tu ayuda.
Sí, bueno, la psoriasis puede presentar dos manifestaciones. Una que es en la piel, que es la que, bueno, normalmente conocemos todos. Y hay, bueno, un número de pacientes que está entre el 15 y el 20% que desarrollan una artritis psoriásica. Es decir, que la inflamación propia de la psoriasis se desarrolla en las articulaciones.
¿Podemos decir que es una agudización de la primera o otra dolencia distinta?
No, es una dolencia distinta, no tienen por qué ir relacionadas. Es decir, una persona puede tener una psoriasis en la piel y no desarrollar una artritis psoriásica, o al contrario, puede tener una artritis psoriásica y no tener manifestaciones en la piel. Digamos que son, dentro de la misma patología, digamos, dos manifestaciones distintas que no tienen por qué estar relacionadas.
Bueno, perfectamente aclarado.
Sí que es verdad, bueno, pues que a partir de aquí lo que vosotros queréis, lo que estáis pretendiendo además con esta campaña que se pone en marcha ahora, es, bueno, pues que se tome como un hecho natural, porque es verdad, bueno, pues que al ser una patología relacionada con la piel es muy visual y eso hace que muchas personas sientan un poco de vergüenza, ¿no?, diríamos, a la hora de mostrarse y tiendan a taparse. Y vosotros decís, no, vamos a destaparnos, vamos a mostrar nuestra piel con total naturalidad porque no pasa absolutamente nada.
Efectivamente, mira, la psoriasis es una, como bien dices, es una enfermedad que se manifiesta en la piel y el verano es quizá la estación, primero, donde mejoramos más, es decir, el sol y los baños en el mar son buenos para la sintomatología de la psoriasis, pero por otra parte la psoriasis nos retrae un poco de mostrar nuestra piel a los demás, ¿no?, por estigmatización, por vergüenza, nos cuesta, ¿no? Esta campaña el objetivo que tiene es precisamente el compartir esas fotos y decir, bueno, pues mira, yo enseño mi piel, me hago una foto y la comparto con todos vosotros para que todo el mundo lo haga, ¿no? El año pasado ayudó a mucha gente esta campaña que hicimos.
Y recomendaciones para el verano, porque yo he leído, por ejemplo, Juan Pedro, que algunas cremas utilizadas para el tratamiento de esta dolencia de la psoriasis se inactivan con la exposición al sol.
Bueno, yo creo que las recomendaciones son las recomendaciones que nos haría cualquier dermatólogo, ¿no? Es tomar el sol con muchísima moderación y, desde luego, si estás con un tratamiento tópico, con un corticoide al uso de los que nos manda el doctor, él mismo nos va a decir, pues mira, no te pongas el tratamiento tópico y exponte al sol, te proteges con las cremas solares normales que están en el mercado y con una exposición moderada, siempre pues evitando las horas centrales del día.
Uh-huh. Bueno, disponéis de una web muy completa, muy útil. Yo he estado ojeándola también, en la que se puede encontrar incluso los últimos avances, descubrimientos científicos sobre esta enfermedad y también las bases para participar en este concurso. Muy sencillas, ¿no? ¿Podríamos resumirlas, Juan Pedro?
Pues sí, simplemente es hazte una foto en aquel momento de relax propio del verano, en la playa, en la montaña, en una excursión, en la piscina, haciendo una vida normal o haciendo cualquier tarea doméstica, y envíala a través de Facebook o a través del correo a Acción Psoriasis. Se tratará esta fotografía, se expondrá y se hará un mural con todas las recibidas.
Uh-huh. Que además
dentro
ya...
de eso, pues, ¿cómo?
No, iba a decir que además ya estáis recibiendo ya algunas, porque estoy echando un vistacito y ya tenemos aquí a alguna que otra enseñando sus piernas, y es algo que la verdad es que puede ser un punto de apoyo, ¿no? Un punto de ánimo para los demás que nos estén escuchando, que se animen.
Sí, es muy importante. El año pasado llegamos a tener 150 personas que quisieron compartir esa experiencia de destapar su piel con nosotros. Este año ojalá lleguemos a mucha más gente. Y ojalá sea mucha gente la que se anime a vivir la enfermedad de la psoriasis con toda la naturalidad del mundo. Es decir, cualquiera que yo que tengo psoriasis, durante muchísimos años me he perdido ir a la piscina con mis hijos, me he perdido ir a la playa, y al final te dices, bueno, ¿y esto por qué, no? Si al final esta enfermedad no es contagiosa, y si alguien afecta es a mí, y los demás pues no les afecta para nada, ¿no? Y hay que salir a la calle y hay que decirlo, ¿no? Que es bueno compartir, es bueno destaparse y es bueno porque al final todo se puede compartir, ¿no?
Uh-huh. Últimos descubrimientos, aportaciones que pueden aliviarla. ¿Conocemos algunos tratamientos novedosos ahora mismo, Juan Pedro?
Bueno, ahora mismo digamos que para psoriasis moderadas y para psoriasis graves... Pues hay una línea de investigación y una línea que ya está en el mercado, que son los medicamentos biológicos, que están yendo, están blanqueando prácticamente la enfermedad y aminorando mucho las artritis, ¿no? Entonces, digamos que son tratamientos muy eficaces, pero también están los rayos PUVA, en fin, que hay una serie de tratamientos que dan mucha esperanza para aquella persona que le diagnostican una psoriasis, saber que hoy por hoy, poniéndose en mano del dermatólogo, puede aliviar bastante su sintomatología.
Pues Juan Pedro de la Morena, delegado en Madrid de Acción Psoriasis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por apoyarnos en esta campaña, que ojalá sea un éxito. Muchas gracias.
Ojalá. Hasta luego. Destápate 2013, pieles de revista. Tienes que hacerte una fotografía y enviarla bien por correo electrónico, bien a través de las redes sociales. Toda la información en www.accionpsoriasis.org.